Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es uno de esos sitios que tengo en la lista de pendientes, pendientes de visitar, porque es espectacular. Te hablo de las marismas y humedales de Doñana. En el año 1969 fueron convertidas en parque nacional. Ocupan una extensión de 122.000 hectáreas y se han convertido en una reserva biológica de gran valor que cada año reciben más de 300.000 visitantes. Estos son los grandes datos de Doñana, pero hay uno más. Según los estudios recientes del CSIC, más de la mitad de las lagunas de este espacio natural único han desaparecido en los últimos años, y el motivo, pues, es la falta de agua. En este contexto y en este escenario, estamos asistiendo ahora mismo a una fuerte polémica entre el gobierno regional andaluz y el gobierno central. Una polémica que se presta demasiado a la demagogia e incluso a la sobreactuación. Estamos hablando de esto porque el Parlamento andaluz, con los votos del Partido Popular y de Vox, acaba de iniciar los trámites para ampliar los regadíos de Doñana. En realidad, lo que persigue esta norma, que se va a tramitar por la vía urgente, es legalizar cultivos que hasta ahora utilizaban riego de forma ilegal. Para PSOE y Podemos, que son oposición allí en Andalucía, esto es una aberración y poco menos que un crimen ecológico, y por eso se ha sumado también el Ministerio de Medio Ambiente a las críticas que vierten desde Madrid. A las puertas de unas elecciones vienen muy bien, pues, este tipo de asuntos, para no hablar de otras cosas, como por ejemplo de la polémica ley del solo sí es sí. La decisión de ampliar los regadíos en Doñana afecta o beneficia a unas 650 familias de los pueblos de la zona que cultivan una superficie que ronda las 1.000 hectáreas. Para hablar de este asunto hay que referirse al acuífero 27, un sistema de aguas subterráneas que nutre a Doñana y alimenta su riqueza biológica y natural. Durante años y años, este acuífero ha sido explotado sin control, con pozos ilegales. Lo que se pretende ahora es frenar o reducir esta práctica ilegal poniendo otra alternativa, un trasvase. Carlos Herrera lo explicaba así esta misma mañana.
Lo que se quiere es regularizar esas hectáreas, no amnistiar a los que cometieron algún acto ilícito con las aguas, sino regularizar las hectáreas, que regarán no del acuífero 27, el célebre acuífero 27, sobreexplotado de Doñana, que es verdad que está sobreexplotado, sino cuando por fin se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, del Odiel y del río Piedras.
Pues ese trasvase depende del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, depende del gobierno, así que posiblemente esta iniciativa legal acabe con más de una piedra en el camino. El gobierno central no está por la labor de facilitar esta ley y anuncia un recurso al Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía también tendrá que convencer a la Unión Europea, que mantiene sus dudas y amenaza con sanciones. Pues de todo esto hablamos hoy, pero lo de los regadíos ilegales en Doñana y la sobreexplotación del acuífero 27 es una cuestión que lleva décadas ocurriendo y hasta el día de hoy se ha mirado para otro lado, a pesar de que el PSOE gobernó en Andalucía durante casi 40 años. Se pueden haber puesto muchas multas, pero no se ha puesto ninguna solución y el problema, pues, sigue ahí. Justo ahora que se aborda un marco legal, los hay que se rasgan las vestiduras cuando durante años y años la política ha sido la de no hacer nada. En este país nos falta agua, pero rebosamos de polémicas. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que hoy tenemos informe COPE sobre la pobreza en España, y este nos revela que el 85% de las personas que nacen pobres en nuestro país mantendrán esta situación durante toda su vida. Este informe revela también que en España casi 3 de cada 10 niños y adolescentes viven en la pobreza. Es la tercera tasa más elevada de toda la Unión Europea. Y una noticia que puede sorprender: Defensa elimina los límites de estatura para poder acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, que muchos opositores estarían pendientes de esta noticia. Hasta ahora, esa altura mínima era de 1,55 centímetros en mujeres y de 1,60 en hombres. Este requisito ya se suprimió, por ejemplo, para acceder e ingresar en la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, sí que se mantendrá un mínimo de altura para destinos o puestos cuyo requisito sea imprescindible para para el trabajo que tienen que desempeñar. Y un veinteañero, fíjate en esto, Pilar, que trabajaba en una base militar, sería la persona que ha filtrado los documentos, nada menos que del Pentágono, con información sensible sobre la guerra de Ucrania. La prensa estadounidense revela también que esos informes destapan la existencia de profundas luchas internas entre funcionarios rusos. Y el Papa ha nombrado nuncio apostólico en el Reino Unido al arzobispo español don Miguel Mauri, hasta ahora nuncio en Rumanía y Moldavia. Es madrileño, tiene 67 años y ha trabajado también en las representaciones diplomáticas de la Santa Sede en Ruanda, Uganda, Marruecos, Macedonia, por ejemplo, Irlanda.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ganó el Madrid, pero qué bien le hubiera venido, ¿eh? Meter algún golito más para dejar ya todo sentenciado.
Se le hizo corto el 2-0 al Real Madrid, que jugó contra 10 la última media hora. En el Club Blanco hay quien piensa que se pudo ganar por más, y en el Chelsea que el resultado pudo ser peor para ellos. Courtois y el entrenador del Chelsea, Frank Lampard.
Cuando juegas contra 10 siempre tienes esa sensación que quizás puedas haber matado la eliminatoria metiendo uno o dos goles más, pero ellos pueden irse con la sensación de haber podido meter un gol también último minuto, que Rüdiger lo tapa muy bien. Espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
Ha podido ser peor, particularmente con uno menos quedando media hora. Puede sonar extraño, pero estamos visiblemente contentos con este resultado. Podía haber sido mejor si hubiésemos sido más clínicos y tener alguna ocasión que nos hubiese dejado el partido en mejor situación, pero no hemos podido. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Yo he vivido noches mágicas en Stamford Bridge y en eso tenemos que enfocarnos.
Y esta noche a las 9, ida de los cuartos de final de la Europa League, se juega el Manchester United-Sevilla. Vamos a Manchester, noticias del partido, José Manuel Oliva.
A esta hora del mediodía, en el hotel de concentración del Sevilla, está a punto de comparecer el director deportivo Monchi para hablar del encuentro de esta noche ante el United. Todo apunta a que Bono va a ser el portero titular en el debut europeo por primera vez en su historia del técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar. Recordemos, en el Manchester United tiene la gran baja de Marcus Rashford.
Este partido lo contamos en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía Cope. ¿Eres de los que tienen poco tiempo para cocinar? Con el ajetreo diario es muy común que optemos por alimentos y productos que a veces son poco saludables, ya que son rápidos de preparar. Pero existe una alternativa para alimentarse de forma saludable, y Carlos Sánchez, del departamento de I+D, de HSN, nos va a contar cómo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Efectivamente, en HSN hemos diseñado la opción perfecta para esos días en los que hay poco tiempo para cocinar o que hay que llevarse la comida al trabajo. Me refiero a los platos preparados de HSN. Se trata de 14 recetas distintas elaboradas a partir de ingredientes 100% saludables, con alto contenido en proteínas y además con varias opciones que son aptas para veganos. De hecho, acabamos de incorporar uno a base de pollo con pasta, guisante y salsa a las finas hierbas, que te aseguro que es una auténtica delicia.
Qué bueno.
En definitiva, se trata de una alternativa real, saludable y muy, muy nutritiva a los típicos precocinados tradicionales que encontramos en los supermercados.
Una forma de alimentarse bien y de ahorrar tiempo. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias, Pilar.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo martes hay mucho que saborear en el Salón Gourmets con Fuentes, el líder mundial en producción de atún rojo que exporta a países de los 5 continentes. El atún favorito en Japón, la cuna del atún rojo, fruto de la pesca sostenible. Ya lo sabes, el martes 18, en Mediodía Cope, con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Thank you. Aquí empiezan las escapadas de COPE, con las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, muy buenos días, bienvenidos a las escapadas ya de verano, de primavera, del buen tiempo, y además, qué buen tiempo, casi que desearíamos todos que lloviera un poquito más, o mucho más de lo que necesitamos, porque la verdad es que estamos escasos de agua. Hoy jueves 13 de abril tenemos muchas cosas, como siempre este programa no sería posible sin Ricard Álvarez en la producción y en la parte técnica. Ricard, buenos días, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Pues eso, con calor.
Sí, ¿no? Aunque hoy hemos
Bueno, ha bajado un poquito, sí, cierto.
Es verdad que vamos a tener subidas y bajadas ahora cada día. Después Armando nos lo explicará, pero vamos, que vamos de cara al buen tiempo, está
Exacto.
claro.
Exacto. Pero necesitamos agua, y agua justamente también, para sí. los deportes de aventura, jugar a los pantanos, para disfrutar del verano en condiciones. Y para eso me parece que este año vas a tener la cosa un poquito más complicada. Pero bueno, como siempre, las mejores escapadas para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio con vuestra familia, con vuestros amigos, con quien queráis, y siempre de la mano de las mejores propuestas. Este programa tampoco sería posible sin nuestro director general de programa, Juanjo Ramón Prat, y sin nuestro hombre del tiempo, Armando Álvarez, que a ver si nos trae alguna noticia de que se atisba un poquito de agua en el horizonte, ya lo veremos. Hoy hablaremos con Albert Canés del Departamento de Comunicación de Gran Valira Resort, porque todavía podemos disfrutar hasta el 16 de abril de nieve, y nieve que en estas últimas horas ha caído justamente en el Pirineo, aunque la mayoría de estaciones ya han cerrado. Hablaremos con Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret, para hacer también un poquito de valoración de lo que ha sido la temporada. Según Baqueira, una de las mejores temporadas que han tenido en los últimos años. También hablaremos con Natalia Arroyo, responsable de comunicación del grupo Enate, porque aparte de hacer buen vino, también están muy metidos en el arte y hacen justamente una exposición, la dualidad poética del artista internacional Erwin Bertolt, que estará en las bodegas Enate, o sea que aparte de ir a degustar buen vino, también tenemos posibilidad de disfrutar de buen arte. Hablaremos también con Teresa Dell, gerente de la Mancomunidad del Senia, hablaremos de olivos milenarios, de una ruta de olivos milenarios y de cómo han visto la historia de nuestro país a lo largo de mucho tiempo y que ahora intentan recuperar y poner en valor justamente ese patrimonio de los olivos, y ahora también con la floración de los propios olivos, una ruta fantástica. Y terminaremos el programa con Belén Cantenys para hablar de rutas teatrales, unas rutas teatrales por Madrid que valen mucho la pena, así que estar muy atentos y muy atentas porque hoy os vamos a dar muy buenas escapadas. Sin más preámbulos, empezamos aquí el programa.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos al Principat de Andorra para hablar con Albert Canés del Departamento de Comunicación de Gran Valira Resorts, a quien doy la bienvenida. Albert, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Encantado de hablar contigo. Bueno, Gran Valira mantendrá abiertos los sectores de Paz de la Casa y Grau Roig hasta el 16 de abril. Además, Albert, con estas nevaditas que, bueno, han ayudado un poquito, ¿no?
Sí, de hecho, esta noche ya han caído algunos centímetros y para esta noche se esperan algunos centímetros más, que seguro que nos van a ir muy bien para encarar este último fin de semana de la temporada, tanto en Grau Roig, Pas de la Casa, como en Ordino Arcaliz, y para aquellos que pues quieran apurar la temporada de esquí hasta el último momento, pues les va a sentar muy bien para, pues eso, ¿no? Disfrutar, ponerse los esquís por última vez hasta la temporada que viene.
Sí, porque además después, hasta que empieza la temporada, se hace todo muy largo, Albert, y vale la pena aprovechar esos últimos coletazos de la temporada y disfrutar de esta nieve. Bueno, hacerlo seguramente pues a primera de la mañana mejor, ¿no? Y después tener una presquí fantástico en cualquiera de los sectores donde estarán abiertas las pistas, ¿no?
Sí, sí, se va a hacer largo luego hasta la temporada de invierno, aunque, bueno, como ya sabéis, en todas las estaciones de Gran Valira Resorts hay muchas actividades que hacer en verano para que se pase más fácil, pero sí que es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que apura hasta el último momento y, pues, estos días con condiciones más primaverales La gente aprovecha más a primera hora, que es cuando normalmente está la nieve en un punto más hibernal, digamos. Y luego, pues sí que hay los momentos de apresquí en los diferentes sectores, aunque es verdad que, por ejemplo, el Abarcet, ¿no?, que es en Gran Valira, el sector, el apresquí de referencia, pues ya cerró la temporada este lunes, conjuntamente con los sectores de Sobleu, el Tartén, Cam y Canillo. Pero en Paz de la Casa seguro que hay mucha actividad también, por ejemplo, y por el Valle del Norte de Andorra, pues también no faltará el momento apresquí, para que es el momento, ¿no?, para celebrar de verdad que la temporada ya ha acabado.
Ya termina. Albert, ¿algún precio especial de forfait estos días?
Sí, en Gran Valira hay un precio especial de 45 euros, en los que se puede aprovechar, pues eso, como comentabas, los sectores de Paz de la Casa y Grau Roig, y en Ordino Arcalís, que pues se mantiene al entorno del 60% de las pistas abiertas. Veremos si se permite abrir alguna más con esta nevada que se espera para esta noche. Uh-huh. Se mantiene Ordino Arcalís, sí que se mantiene en el precio original. Siempre recordamos, evidentemente, que en la web es más económico si se coge a través de la web, y pero eso sí, el precio se mantiene siempre en lo mismo que toda la temporada, porque al final Ordino Arcalís sí que es verdad que, por su situación privilegiada, se mantiene en unas condiciones bastante extraordinarias, no por lo que hemos tenido toda la temporada en todo el Pirineo y también en Europa.
Albert, una temporada que evidentemente no ha sido fácil, ninguna temporada lo es, porque en definitiva dependemos siempre del tiempo y siempre es complicada, pero podríamos decir que a priori, y en estos primeros números del balance de la temporada, podríamos decir que se ha hecho, ha sido una buena temporada.
Sí, sí, el balance general tenemos que acabar, ¿no?, como va este último fin de semana, pero el balance general lo haremos el lunes, la semana que viene. Pero sí que es verdad que ya como valoración podemos decir que ha sido una buena temporada, sobre todo a nivel de cómo la gente ha respondido una vez más y ha habido mucha gente que ha venido a esquiar y que ha demostrado que hay muchas ganas de esquiar, no siempre. Y la parte más, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero más la menos deseada, ¿no?, ha sido las precipitaciones de nieve que hemos tenido, que no han sido las deseadas, ¿no? Ha sido una temporada atípica en este sentido, y ha habido mucho menos nieve que en las temporadas anteriores. Eso sí, los equipos técnicos, ¿no?, de las estaciones siempre hacen un trabajo excelente y han asegurado, pues eso, que la gente pueda venir a esquiar bien, sobre todo esos meses, ¿no?, esos momentos de la temporada que ha habido menos nieve. Y la verdad es que dentro de todo lo que ha habido en las estaciones de toda Europa, pues creo que en Gran Valira Resort todavía hemos podido mantener unas condiciones bastante buenas, o al menos en comparación, ¿no?, a la situación general.
Yo creo que más el trabajo y la inversión de la propia estación cada vez hace factible que esa nieve que se hace sea de mejor de calidad. Incluso este año habéis tenido el reto de la Copa del Mundo y se ha superado con muy buena nota, o sea que los trabajos técnicos de vuestros profesionales en la estación hacen que en determinadas situaciones puedan las máquinas suplir esa falta de nieve que cae del cielo.
Sí, sí, siempre, bueno, lo decimos muy a menudo, ¿no?, que tenemos mucha suerte, ¿no?, de los equipos técnicos que tenemos, porque lo hacen muy bien, ¿no? Son muy buenos en el ranking, ¿no?, de todos los que pueda haber. Pues tenemos expertos con mucha experiencia, además, como comentaban, las inversiones que se hacen en las materias y con los avances tecnológicos, pues siempre al final se lo ponen un poquito más fácil, ¿no?, para que puedan entregar ofrecer, ¿no?, al cliente al final el mejor producto posible. Y en el caso de las finales de la Copa del Mundo, que pues tampoco se lo pusieron fácil la meteorología, pues la verdad es que los elogios, hubo muchísimos elogios por parte de todos los ámbitos, ¿no?, esquiadores, equipos técnicos, también desde la misma FIS, que lo valoraron muy bien, ¿no?, el poder hacer unas finales, tener dos pistas como la Betty y la Liga con tan buenas condiciones, y que se trabajaron mucho, que eso es verdad, que hubo muchos días de trabajo ahí, y ahí se notó.
Lo digo porque está bien reivindicar ese trabajo, porque a veces queda como, bueno, en segundo plano, y muchos esquiadores y esquiadoras tienen que ser conscientes de que detrás de, por ejemplo, una temporada como la de este año, hay mucho trabajo, muchas horas sin dormir, y realmente se nota la mano de los profesionales. Albert, me imagino que ahora unos días de descanso después de cerrar cuando toque, pero ya puestos ya para la temporada de verano y las actividades de Gran Valira, ¿no?
Sí, exacto. Ya en junio ya empezamos a ofrecer muchas actividades. Por ejemplo, el día 3 de junio abrimos el Mirador Solar de Tristaina en Ordino. El 9 de junio tendremos el Bike Park de Palarinsal, que es una referencia a nivel internacional y que este año además va a recibir una Copa del Mundo otra vez, ¿no? Uh-huh. Que será en agosto. Y en Gran Valira pues tenemos, por ejemplo, el Mont Magic Family Park de Canillo, que abrirá a partir del 23 de junio y que también pues es una alternativa muy buena en un verano que pues en las estaciones de Gran Valira Shores es verdad que evidentemente no tiene la misma afluencia de gente, ¿no? La misma intensidad, pero tampoco, como decías tú, no para.
Exacto.
Nos seguimos y pasamos los días así más fácil de cara al invierno.
Pues Albert, intentar descansar y que sea unos días, para coger buena carrerilla para la temporada de verano. Así que Albert Canes, del Departamento de Comunicación de Gran Valira Resorts, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias a vosotros, un placer.
Una pausa y nos vamos a la Vall d'Aran para hablar con un buen amigo de este programa, con Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret, porque además Baqueira Beret ha finalizado la segunda mejor temporada de su historia.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos al Valle de Arán para hablar con Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret. Aquí doy la bienvenida. Xavi, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, realmente, como decís, Baqueira Beret finaliza la segunda mejor temporada de su historia. Nada más y nada menos, Xavi.
Sí, la verdad es que veníamos de una temporada difícil de superar, ¿no? Como fuera del año pasado. Pero bueno, nos hemos quedado muy, muy cerquita. Y sí que es verdad que la segunda temporada, pero cerca de aquella primera histórica del año pasado, que sobrepasamos el millón de esquiadores. Este año nos hemos quedado justo a las puertas de pasarlos.
Uh-huh. Realmente los números son espectaculares y también, como decía ahora hace un rato Xavier, cuando hablaba con Albert Canes del Departamento de Comunicación de Gran Valira, hay que reivindicar también el trabajo de la estación, de la gente que está detrás, que a veces no hablamos de ellos, Xavier, los que se encargan de pisar pistas, de cuidar la nieve, de mimar la nieve hasta el último centímetro, y en este caso Baqueira este año se ha notado muchísimo ese trabajo.
Sí, siempre están detrás toda la gente de las máquinas pisapistas, de la producción de nieve, de los pisteros que hacen que mantienen la estación en perfecto estado, y más en años como estos, ¿no? Años que hemos tenido una precipitación natural muy cortita, como veis en la nota que hemos puesto, pues hemos llegado a los 3,5 metros de nieve acumulada durante todo el invierno, lo cual, comparado con otras temporadas, es muy poquito. Uh-huh. Veníamos de temporadas de 6 metros de nieve, e incluso en temporadas cortas hemos pasado los 10-12 metros. Por lo tanto, ha sido una temporada con pocas nevadas naturales, pero por otra parte ha hecho temperaturas frías y muy buen tiempo. Entonces, todo una cosa contraria a la otra. Sobre todo lo que se pone de manifiesto es que las inversiones que venimos haciendo durante los últimos años a nivel de producción de nieve, de mejora en máquinas, de pisado, de poder envasar las balsas que tenemos para poder disponer de agua disponible durante el invierno, a todo eso, pues al final los resultados son en poder mantener una calidad de estación como la que hemos tenido este invierno, incluso con pocas nevadas como las que ha sido el caso de esta temporada.
Claro, es como dices, porque con tan solo 29 días de nevadas, mantener la estación en la calidad como habéis mantenido la estación, yo creo que es muy destacable, Xavier, y vale la pena destacarlo además.
Sí, porque aparte nos nevó mucho al principio y luego, si todos recordamos, hizo mucho calor, teníamos claro. Temperaturas mucho más altas en alta montaña, había una inversión térmica impresionante todas las navidades, pero bueno, al final la gente, la verdad es que lo que prefiere que haya sol, que no que tengas el 100% abierto, y prefiere que haga sol, esquía un poquito y los restaurantes, las cafeterías han trabajado muchísimo también, pues porque la gente ha disfrutado, y luego ya las nevadas que nos vinieron a partir de enero, nos permitieron pues tener todo el mes de enero, febrero, hasta marzo, cuando llegó la lluvia, pues casi con el 100% de la estación abierta, y bueno, al final, si hace buen tiempo, la gente lo agradece y eso es importantísimo, ¿no? Y entonces, aunque no haya el 100% de las condiciones y de nieve, si hace buen tiempo la gente se va a esquiar y incluso se pasea un rato y para en la terraza. Por tanto, ha sido una temporada verdaderamente espectacular, muy buena.
Uh-huh. Xavier, ¿y qué hace una estación como Vaquera Vereta a partir de ahora?
Bueno, a partir de ahora estamos recogiendo todo.
Si podéis descansar un poco, claro.
Bueno, poquito durante estos días, porque entre que estamos recogiendo toda la estación, imagínate, tienes que recoger todas las colchonetas, las cuerdas, sacar las sillas, que se van a hacer revisiones antes de que paremos todos a hacer unos días de vacaciones. Y bueno, nosotros aquí, pues, desde, digamos, de dirección y un poco todos los que estamos en mandos intermedios, pues preparamos el resumen de toda la temporada, pues para hacer esas reuniones de cierre y dejar todo preparado, pues salirnos unos días en mayo para descansar y ya preparar las inversiones de verano, que ya se han puesto en marcha, con algunas de las revisiones que tenemos que hacer, pues para que lleguemos a septiembre con todo en marcha, y sobre todo cuando empiece la temporada de noviembre, pues todas las nuevas inversiones que hagamos ya estén todas operativas y dispuestas para la nueva temporada.
Eso es una de las características de Gran Valira siempre, Xavier, el hecho de Gran Valira, de Vaquera Beret, el hecho de las inversiones. Lo tenéis muy claro, y Vaquera Beret, cuando termina la temporada, tiene la planificación, muchas de ellas ya incluso de dos o tres años de diferencia, para poder invertir y tener la estación como siempre la tenéis, en perfecto estado de revista.
Sí, la verdad es que venimos de una, digamos que en un periodo de inversiones muy, muy fuertes. Recuerdo que en estos últimos años, después del año tremendo de la pandemia, donde bueno, pues todos nos sufrimos muchísimo, fuimos capaces de seguir invirtiendo. Hicimos el Club de Luz, esto fue el verano del 21, y el verano pasado, el 22, fuimos capaces de también hacer el Dosal, ¿no? El Teresilla Nuevo del Dosal, uh-huh. Que está dando un rendimiento espectacular. Toda la zona de Beret está muy bien cubierta con estos nuevos dos remontes. Hemos seguido invirtiendo en presión de nieve, sobre todo, acabando todo el programa que teníamos de cambios de todos los inhibidores de toda la estación para minimizar el uso de estos mismos, y con la subida tan fuerte del coste de energía, pues intentar que cada minuto que hagamos de producción de nieve pues sea el máximo rendimiento posible, y lo estamos consiguiendo. Y sobre todo, pues mejorar todo lo que es la estación a nivel de comunicación, de poder llegar al cliente directamente pues con esos forfets, Vaquera Ticket y Vaquera Pass a manos libres, que la gente la compra sea mucho más rápida, todo online. Mejoras que después de la pandemia pues nos ha hecho acelerar muchos temas que había pendientes, y bueno, durante estos últimos años hemos sido capaces de tirarlos para adelante.
Uh-huh. Incluso también en la planificación que hacéis para los más pequeños con el Snow Camp, por ejemplo, los parques infantiles de Vaquera Beret, también finalizan la temporada con unas buenas estadísticas y superando los buenos números del año pasado también.
Sí, bueno, pensar que incluso el año pasado, que teóricamente no había pandemia, todavía había muchas restricciones a nivel de jardín de infancia y de los niños. Por lo tanto, el año pasado sufrió mucho, este año ya ha sido el primer año sin ningún tipo de restricción, y bueno, la verdad es que en el trabajo de Laila, que es la chica nueva que lleva todo el tema del Snow Camp, pues ha sido una mejora constante, y bueno, tenemos ahí unas cintas que nos permiten pues que los niños empiecen a jugar con la nieve y a disfrutar, y la verdad es que han funcionado muy bien, tanto los de montaña como el que tenemos en 1500, que permite llevar a los niños bien pequeños desde bebés, pues para que estén empezando a disfrutar de la nieve y lo que es estar en una montaña del Pirineo.
Importante pensar en la cantera. Y otra característica también de Vaquera Beret es la competición a todos los niveles, y también este año un éxito, como siempre, algunas ya de muy tradicionales y otras que cada año se van consolidando más, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que destacar este año de nuevo la presencia que estuvimos en el Fear Rebel Tour. Tuvimos un día espectacular, si te recordamos.
Las imágenes, Xavier, yo recuerdo, tengo las imágenes ahora mismo grabadas de la televisión y fueron absolutamente espectaculares. Un día radiante con una nieve, bueno, yo creo que pocas veces se dan estas características.
Sí, la verdad es que, bueno, como sabéis, la prueba estaba prevista para hacer el sábado. Nosotros ellos tienen 5 días, como llaman ellos el weather window, que depende del tiempo, y lo que hacen es la prevista el sábado. Por mala suerte el sábado nos nevaron, mala suerte o buena suerte,
oh,
no,
exacto,
nos nevaron esos 30-40 centímetros, y el día siguiente, el domingo, ya daban previsión de buen tiempo, y efectivamente dio buen tiempo. Se pasó todo al domingo con un día espectacular, con 17.000 personas en la estación, en el anfiteatro de Basibé, viendo toda la gente en directo, con los riders locales, Abel, Moga, Eli y Aymar. También Aymar comunicó justo en ese mismo día que esa era su última prueba. Bueno, la verdad es que en el espectáculo nos faltó el podium de alguno de nuestros chicos, pero bueno, yo creo que al final lo importante fue la repercusión que tuvimos a nivel mundial, las imágenes que salieron de toda la zona de Beret, del Valle Arán, del Basibé, y creo que al final, bueno, sigue posicionando en a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esto es una apuesta que está funcionando muy bien y que, bueno, que intentaremos en el futuro pues seguir en esta línea.
Pues Xavi Viveira, director comercial de Vaqueira Beret, tendremos ocasión de hablar también para hablar de las actividades del propio verano de Vaqueira Beret, pero en todo caso enhorabuena por la temporada y un fuerte abrazo, como siempre.
Muchas gracias. Esperamos en verano, que empezaremos un poco más temprano este año, pues que ya empezamos el año pasado con temas de bicis, un poco de excursiones por la estación con los remontes, un poco de servicios un poco más importantes en verano, que, y bueno, enseguida que tengamos toda la planificación hecha, os comunicaremos.
Pues desde aquí también lo comunicaremos a nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, Xavier.
Un abrazo a todos.
Adiós. Dejamos a Xavier Ubeira, Vaqueira Beret, y nos vamos a hablar con Natalia Arroyo, responsable de comunicación del Grupo Enate.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Hay una frase que me encanta de Enate que dice: el arte del vino y el vino del arte. Porque Enate, una de las bodegas más emblemáticas del Adeo Somontano, cuenta con una dilatada trayectoria elaborando vinos de calidad. Dentro de la estrategia de la bodega, el concepto de calidad no se detiene en el vino como tal, sino que su filosofía busca distinguirse dentro del mundo del vino a través de su inescindible maridaje con el arte contemporáneo, esencia de su carácter y seña de identidad en el tiempo. Por eso hoy hemos querido hablar, evidentemente, aparte de recomendaros ir a Enate y disfrutar de las bodegas y hacer los recorridos que nos proponen para conocer el vino, pues hablar también de lo que nos ofrece la bodega desde el punto de vista artístico. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Natalia Arroyo, responsable de comunicación del Grupo Enate. Natalia, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros y, bueno, y por ofrecernos no solo buenos caldos, sino también buen arte y buena cultura, ¿no? Y Enate ha inaugurado la exposición La dualidad poética del artista internacional Erwin Bechtol.
Erwin Bechtol,
difícil de pronunciar. Cuéntanos, Natalia.
Bueno, tú lo has contado fenomenal, ¿no? Que Enate es el arte del vino, el vino del arte, y la verdad es que invitamos a todo el mundo a que venga aquí a verlo, porque el arte se respira en Enate, ¿no? Y por eso, aunque la bodega tiene una sala de arte con un fondo pictórico de unas 400 obras originales, obras vinculadas, ya digo, al vino con Enate, ¿no? Porque están realizadas para las etiquetas de nuestros vinos, pues la bodega está haciendo también exposiciones temporales, de tal manera que todo aquel que venga a visitarnos podrá ver las etiquetas de los vinos, sus originales, en nuestra sala de arte. Y en este caso, desde marzo hasta junio, la exposición de Erwin Bechtol.
Uh-huh. Natalia, yo creo que es muy recomendable, ¿eh? Yo recuerdo la última vez que estuvimos haciendo programa en directo desde las bodegas, pues uh-huh. Nos acompañó la visita a nuestro buen amigo Luis Nozareda, que además desde aquí le envío un saludo cordial. Esa pasión que tiene la propia familia, ¿no? Porque lo ha tenido claro desde el principio, de no solo hacer buen vino, sino dejar también esa aportación cultural, ¿no?
Así es, eso forma parte de la propia familia Nozareda, ¿no? Que se ha trasladado a la filosofía, como tú bien comentabas, de la propia bodega. Y bueno, esa misma magia se ha contaminado también a aquellos que estamos aquí y que sentimos pasión, la verdad, por lo que hacemos, tanto con ese vínculo con el vino y más allá, ¿no?, con el arte contemporáneo. No hay muchas bodegas que tengan esa vinculación, pero como tú bien dices, es algo que se vive en el día a día, y por eso venir aquí es la fórmula de descubrirlo, ¿no?
Uh-huh. Podéis clicar desde ya en www.enate.es. Natalia, recomendaciones para nuestros oyentes cuando quieren venir a visitaros. Pueden hacer el recorrido, evidentemente, y hacerlo desde el punto de vista de conocer el vino de Enate, uh-huh, pero también desde el punto de vista artístico. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿A través de la web? ¿Tenéis visitas ya organizadas? Cuéntanos.
Eso es. Mira, la gente puede reservar directamente en enate.es, en la página de enoturismo. Tenemos ya nuestra oferta enoturística. Hay diferentes fórmulas. Por ejemplo, tenemos una que es el arte del vino, ¿no?, que es la esencia un poco de todo esto que hemos contado, que vamos contando la historia de Enate, la elaboración del vino, y pasamos e interpretamos nuestra sala de arte. Eso se puede reservar a través de nuestra web o bien llamando por teléfono al 974 30 25 80 y les atenderemos personalmente. Pero además, bueno, hay un montón más de experiencias. Por ejemplo, hacemos otra que es el Bosque de Hierro, también vinculado al arte. El Bosque de Hierro es una escultura de un artista de aquí y también gran amigo de la bodega, que es Vicente García Plana. Uh-huh. Y la experiencia comienza en el viñedo. Esa escultura está en medio del viñedo, comenzamos allí ya catando el primer vino y vamos introduciéndonos a la bodega para, por supuesto, acabar también en la sala de arte, y vamos realizando cata durante la visita. Y como esta, pues la verdad que un montón más de experiencias, y intentamos siempre ofrecer experiencias diferenciadoras y sobre todo pensando en que la gente disfrute del arte, del arte, del vino, de la gastronomía y de lo que es el somontano.
Y después, si tenéis la suerte de hacer la visita con Jesús Artajona, ya no os pase nada.
Claro.
Porque yo creo que eso es la guinda al pastel.
Así es.
Un enamorado del vino, de lo que hace y del trabajo que se hace, ¿no? Yo creo que Natalia, aparte también de hacer, de apoyar al tema de arte, también es apoyar a los artistas, porque también creáis una serie de premios y una serie de exposiciones para ayudar a los que empiezan o aquellos que se han consolidado ya desde hace mucho tiempo, pero que no han tenido la posibilidad de encontrar un sitio donde exponer, por ejemplo, ¿no?
Eso es, sí. Como te comentaba, el compromiso es súper firme, y desde el año 97 ENATE puso en marcha una beca, que es la beca ENATE, dirigida ya a artistas profesionales, que además este año vamos a tener convocatoria a final de año. Y de manera bienal, alternamente, hacemos otra convocatoria que estaba dirigida a artistas emergentes aragoneses, y es que se puso en marcha la primera aceleradora de arte de Aragón. Así que, bueno, intentamos, como tú bien dices, pues apoyar los diferentes segmentos artísticos.
Pues Natalia, como siempre, un auténtico placer por atraernos tan buenas ideas, y porque yo creo que nuestros oyentes, más de uno, ya está clicando en www.enate.es y buscando la manera de venir a visitaros. Así que hacerle caso a Natalia, hacerme caso a mí, ir a Enate y disfrutar de Somontano.
Será un placer recibiros.
Pues muy bien, Natalia, un fuerte abrazo.
Otro.
Y gracias por el trabajo que estáis haciendo. Dejamos a Natalia Rollo, hacemos una pausa y nos vamos a hablar de olivos milenarios que llevan muchos años viendo cómo ha pasado la historia de este país y que merecen un respeto.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Así que nos vamos hasta la mancomunidad de Terra del Sénia para hablar con Teresa Adell como gerente de la mancomunidad. El territorio del Sénia comprende 27 municipios a caballo de las provincias de Castellón, Tarragona y Teruel. Posee la mayor concentración de olivos milenarios del mundo. Más de 6.000 ejemplares monumentales que fueron plantados hace más de 1.000 años. Y como decía, se merecen un respeto y se han merecido la atención justamente de los que llevan trabajando ya muchos años, como Teresa y como Jaume, que desde aquí también le envío un saludo, para poner en valor estos olivos y que en definitiva son el pasado y nuestra historia. Dejadme que salude a Teresa. Teresa, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y, bueno, por ese trabajo que hacéis, que yo creo que vale mucho la pena y del que queremos hablar contigo. Yo creo que en alguna otra ocasión ya hemos tenido la posibilidad de ofrecer estas escapadas a nuestros oyentes, pero, bueno, vale la pena. ¿Cómo empieza la aventura de defender estos olivos?
Bueno, pues empezó aproximadamente, yo creo, sobre el año 2008, y fue por una inquietud de estar hablando con la gente del territorio, que te estaban diciendo, oye, que están arrancando los olivos, los están llevando, pasan trailers. Y a partir de ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que teníamos un patrimonio importantísimo en nuestro territorio. O sea que una cosa que era una problemática, una cosa súper negativa, se ha convertido en todo un proyecto de conservación y de puesta en valor de estos olivos monumentales que tenemos aquí en este territorio.
Teresa, aparte, un trabajo también importante destacar, ¿no? Entre Castellón, Tarragona, Teruel, un trabajo conjunto por defender ese patrimonio, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues los olivos no conocen de fronteras, tenemos una única realidad en este territorio y pues estos olivos que están aquí a caballo entre Aragón, Cataluña, Valencia, tienen las mismas problemáticas, y yo creo que es todo un ejemplo poder trabajar conjuntamente para lograr pues esto, que estos olivos se conserven en nuestro territorio y que además sirvan como un recurso económico y turístico para la gente de nuestros pueblos.
Uh-huh. Y Teresa, aparte también un trabajo científico, ¿no? Porque no es llegar allí, catalogar un árbol y decir, mira, este árbol ya tiene 1000 años. No, detrás hay pues ese estudio, esa valoración, esa datación del propio olivo avalada por las universidades, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que aparte de esta catalogación, que en estos momentos ya casi tenemos 7.000 ejemplares catalogados, también hay todo un trabajo, un proceso científico, tanto de estudiar las características de estos olivos, sobre la variedad, sobre su origen, sobre sus posibles árboles similares en otras partes del Mediterráneo, también hay un proceso de datación de claro. Estos árboles. La Universidad Politécnica de Madrid, en su departamento de gasometría, pues nos ha hecho la datación científica de diferentes ejemplares de este territorio. Y bueno, tenemos el caso de un olivo datado con más de 1.700 años de antigüedad, que está ubicado precisamente en Ulldecona y que la verdad es un ejemplar de más de 8 metros de perímetro y a 1,30 m, y que es todo un placer ir a visitarlo.
Mientras estamos hablando con Teresa, podéis entrar en www.tauladelsenia.org, www.tauladelsenia.org, porque ahí veréis la cantidad de actividades que hacen, pero muchísimas, desde las charlas a lo que creo que es importante también destacar para nuestros oyentes, el hecho de que vayan a visitarlas, Teresa, de que bueno, se apunten a estas rutas. Ahora hablaremos de la propuesta que tenéis para el domingo 30 de abril, pero conocer ese territorio y ponerlo en valor también es una manera de reivindicarse y de luchar por esos territorios que bueno, que muchas veces hablamos de la España vaciada, ¿no? Y hay que intentar también recuperar estas actividades que bueno, que son muy complementarias para conocer el territorio, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que en los últimos años ha habido un aumento espectacular de las empresas y entidades que están ofreciendo actividades alrededor de estos olivos milenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de nuestra página podéis conocer un montón de propuestas que hay a lo largo de todos los municipios y además muy diferentes, ¿no? Y en diferentes épocas del año también cambian las actividades. Y además siempre decimos que lo primero que hay que hacer es conocer el patrimonio. Una vez se conoce este patrimonio, ya puedes trabajar, conservarlo, puedes amarlo. Por lo cual, lo primero es darlo a conocer y que la gente lo conozca.
Uh-huh. Y hablando de cosas concretas, por ejemplo, en la actividad que pueden disfrutar nuestros oyentes, el 30 de abril, descubre la flor del olivo en el territorio del Senia. Cuéntanos.
Bueno, pues esta actividad, la verdad es que es nueva, vamos a ver cómo funciona este año, pero nos apetecía que la gente conociese que los olivos también florecen, porque estamos muy acostumbrados a ver florecer los almendros, los cerezos, los melocotoneros, que es una floración muchísimo más espectacular. Pero claro, la flor del olivo, muchas veces la gente le pregunta, ¿sabes de qué color es la flor del olivo? Y dice, oye, pero que el olivo tiene flores.
Claro.
Bueno, pues queremos que precisamente que la gente conozca que sí, que el olivo tiene flor, una flor muy discreta, pero una flor muy bonita, muy interesante, que tiene muchas cosas que contarnos, que hay muchas diferencias entre variedades y que además nos permite ver estos paisajes de olivos milenarios desde otra mirada, ¿no? Desde el paisaje de la primavera, cuando los olivos cogen tonalidades pues más blanquecinas, más color marfil, y que la gente eso descubra la flor del olivo.
Me parece una propuesta fantástica. Podéis entrar en www, como digo yo, tauladelsenia.org. Veréis esta propuesta fantástica. Y aparte también, antes de terminar la entrevista, Teresa, que pueden degustarlo ese aceite, se puede comprar y disfrutar de ello, que es uno de los objetivos también, de poner en valor no solo desde el punto de vista cultural, sino también gastronómico.
Sí, claro, evidentemente. La riqueza que tienen estos olivos es que están en producción, que producen un aceite de altísima calidad y que, bueno, toda la gente que nos visite, que visite el territorio, puede degustarlo en la mayoría de los restaurantes que tenemos en el territorio. Pueden probar este aceite y también comprarlo. Y ya os digo, un auténtico placer poder degustar un aceite producido por seres vivos que tienen más de 1000 años de antigüedad.
Me parece fantástico, así que ya lo sabéis. El próximo 30 de abril tenéis una posibilidad, pero durante todo el año hacen diferentes salidas. Así que, Teresa, gracias por el trabajo que hacéis y por poner en valor lo que es nuestro y que hay que respetar y hay que cuidar. Teresa Dil, como gerente de la Mancomunidad de la Terra del Sénia, gracias por estar con nosotros y darle un abrazo a Jaume de nuestra parte.
Muy bien, presidente.
Gracias. Dejamos esta magnífica propuesta, muy recomendable. La verdad es que entrar en www.tabladelsenia.org porque están haciendo un trabajo espectacular de aquello que es nuestro. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
COPE Lleida.
97.4 FM.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció Intriga Històrica, una selecció de llibres dels grans mestres del gènere com Noah Gordon, Manuel Rivas o Robert Harris. Primera entrega, El tango de la guàrdia vieja de Pérez Reverte, per només 5,95 € amb el periòdico.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Se acerca el momento de presentar la declaración de la renta y como cada año te preguntarás, ¿hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? ¿Seguro que estoy poniendo todas las deducciones y desgravaciones a las que tengo derecho? Pues no te preocupes. Este año recuerda llamar a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate ya en el 900-100-662. Te repito, 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues ahora os vamos a proponer una escapada espectacular. Sí, sí, espectacular. Podéis clicar ya en rutasteatrales.com, porque os gustaría ir a Madrid, por ejemplo, y visitar los lugares donde estuvo el poeta Federico García Lorca. tanto en su juventud, en sus primeros días en Madrid, como después cuando se hizo mayor, y bueno, mayor realmente, desgraciadamente Lorca no acabó de ser mayor nunca, pero donde estuvo, los lugares que visitó, los cafés, los sitios donde se encontraba con otros intelectuales de la época. Pero aparte podéis hacer rutas de la Sin Sombrero y Lorca, Doña Emilia, María Teresa León, el Día Mundial de Teatro, los teatros de verano. Y eso, hay una chica, hay una mujer, hay una especialista en teatro, como es Belén Canteins, a la que yo tuve el gusto de conocer un día y que le tenía pendiente una entrevista, porque creo que es una escapada que no debéis perderos, y a la que voy a saludar. Belén, bienvenida.
Hola, bienvenida. Muchas gracias por esa presentación.
Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Cuéntanos.
Bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Quizás un poco también por eso se llama Rutas Teatrales, este proyecto que cumple seis años este año, porque los caminos de la vida, ¿no?, que te van llevando y trayendo sorpresas, y me trajeron hasta Madrid, y de la mano de Federico García Lorca. Yo, como muy bien comentabas, soy historiadora en artes escénicas, y bueno, la pasión por Lorca empieza en Buenos Aires y continúa hasta aquí, hasta Madrid. Uh-huh. Y empecé a buscar las huellas de Lorca en Madrid, esos 17 años que, como muy bien comentabas, también vive en esta ciudad, y me encontré con una etapa apasionante en la vida de Lorca. Y apasionante también es que se haya transformado en una ruta, en una visita guiada, porque eso hace que mi trabajo se siga enriqueciendo, ¿no? Con cada pregunta, con cada comentario, con cada encuentro, con cada una de las personas que hace este paseo.
Uh-huh. En función, me imagino, que de las épocas del año, tenéis rutas que me imagino que serán fijas siempre y otras que van cambiando. Cuéntanos.
Sí, exactamente. Algunas son fijas. Por ejemplo, el Madrid de Lorca es una ruta que tenemos durante todo el año, todos los fines de semana. Por suerte, hace 5 años que es una ruta que venimos desarrollando, y que por suerte también hace varios meses que venimos con localidades agotadas, así que eso es de agradecer. Pero después otras se van modificando. Por ejemplo, tenemos la de los teatros de verano, que es una ruta que surge del interés de conocer cómo se disfrutaba el teatro en el siglo XIX, y sobre todo el boom y el gran fenómeno teatral madrileño, que era el teatro de verano. ¿Qué hacía la gente cuando todavía no existía el concepto de vacaciones? ¿Qué hacía en la ciudad? Y entonces fue apasionante descubrir cómo se vivía el teatro en verano. Y para darle esa atmósfera y poder viajar en el tiempo, la hacemos solamente en verano, para que podamos sentir esa atmósfera que se vivía en el verano madrileño. Y luego hay otras, como la que has nombrado a la escritora y dramaturga María Teresa León, que, como es por el Parque del Oeste, priorizamos que sea en la primavera, porque se disfruta muchísimo el Parque del Oeste, incluso en el otoño, con los colores que nos brinda esa escenografía del parque.
Uh-huh. Y evidentemente después tenéis, por ejemplo, una que yo encuentro interesantísima, por lo que significa también de reivindicación del papel de la mujer en la historia, y en este caso en la cultura, ¿no? La Sin Sombrero y Lorca, una historia fantástica de escritoras, de cineastas, de pintoras, bueno, que parece que no hayan pasado por ningún sitio y que estuvieron ahí en la historia y que además han dejado su legado también.
Exactamente. Pero bueno, nos demuestra que tenemos que seguir aprendiendo, que hay que estar muy atentas, porque cualquier pasito que damos, inmediatamente nos olvidamos de mencionarlas. Y a mí misma me pasó cuando me senté a investigar sobre Lorca, que inevitablemente los primeros nombres que estuvieron en mis paseos fueron Dalí, fueron Salvador Dalí, fue Luis Buñuel, pero dejé a las mujeres de lado, porque inevitablemente fui a esos nombres más conocidos, y la historia ha dado que los nombres más conocidos sean los de hombres. Uh-huh. Y bueno, inmediatamente me puse a investigar sobre quiénes fueron las mujeres que potenciaron el trabajo de Lorca. Y ahí, como dices tú, aparecen una cantidad de mujeres, artistas, filósofas, escritoras, bueno, cineastas, como has mencionado, y la ruta de la Sin Sombrero y Lorca, que además es teatralizada, y eso lo hace un viaje maravilloso en el tiempo, porque vas paseando por Madrid y de repente, y como si se cruzaran las líneas del tiempo, irrumpe en nuestro paseo Margarita Xirgu.
Claro.
Y entonces ella en primera persona nos cuenta cómo era representar las obras de Lorca, cómo era producir esos espectáculos. Así que bueno, la verdad que sean teatralizadas es un plus.
Y aparte, ya veis con qué entusiasmo lo explica Belén. Pues imaginaros en la ruta y con ella explicándoos todo el recorrido. Porque aparte, yo creo que Belén habéis conseguido también crear una escuela, en el sentido de que hacéis cursos también hacéis, exacto, visitas para colegios, salidas teatrales, bueno, que esa pasión por el teatro se explica de muchas maneras, ¿no?
Exactamente, sí, tenemos una escuela de espectadores que vamos todos los meses al teatro, elijo una obra de la cartelera madrileña y lo completo con un encuentro con artistas, así que no solo es ir al teatro, sino es la oportunidad de poder luego conversar con el equipo artístico que lleva adelante esta obra de teatro, y también online, por si no están en Madrid, también tenemos el curso Lorca, que ya vamos por la tercera edición, donde nos acercamos al Teatro de Lorca y hacemos un recorrido cronológico por su teatro, y es una buena posibilidad para conocer más en profundidad a Lorca y para leer teatro, que a veces se nos queda ahí por un poco afuera, ¿no?, de los libros que elegimos.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tenéis que entrar ya en rutasteatrales.com para los oyentes que nos están escuchando. Rutasteatrales.es.
Gracias.
Rutasteatrales.es. Y allí, Belén, podrán escoger el fin de semana que les va mejor y solo tienen que apuntarse y ya está, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y también en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, Rutas Teatrales. Allí también, a pesar de que a veces podemos estar con una distancia física, porque estamos nosotras aquí en Madrid, pero allí compartimos muchísimo contenido para seguir aprendiendo y descubriendo a Lorca y al teatro madrileño.
Pues Belén Canteix, ha sido un auténtico placer. Te haría muchas preguntas, pero mira, vamos a hacer una cosa. Otro día te vuelvo a invitar en el programa y continuamos hablando de diferentes propuestas, ¿te parece?
Encantada. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Pues ya lo sabéis, rutasteatrales.es, conoceréis los itinerarios por donde Lorca se movía. La verdad es que, bueno, os emocionaréis como hicimos nosotros en la ruta con Belén. Un fuerte abrazo, Belén.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias, ya lo sabéis, rutasteatrales.es. No hacemos ni pausa. Armando Álvarez, bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues,
¿bien?
Pues estamos aquí... El retroceso al invierno, que sobre todo afecta al Pirineo.
Sí, han bajado mucho las temperaturas, ¿no?
Han bajado mucho las temperaturas, sobre todo en cotas altas, también en cotas medio bajas de las capitales de comarca del Pirineo, que han estado o bajo cero o sobre cero, pero en cotas altas, pues de 8, 9, 10 bajo cero. Incluso nevando, no grandes cantidades, pero sí que tenemos 3 días seguidos, hoy, mañana y pasado, que irá nevando de manera intermitente, débil, pero iban dejando algunos centímetros a partir de 1.200 metros, aunque se puede escapar algún copo de nieve hasta 1.000 metros, y un ambiente pues nublado, frío, y sobre todo en cotas altas, que es lo peor, el viento fuerte. Este viento va a dominar jueves, viernes y sábado, menguando, disminuyendo de cara al domingo, y donde se podían abrir más claros y no tantas nubes. Es el típico retroceso de sube y baja que ahora nos ha tocado bajar después de tantos días que hemos estado en temperaturas muy por encima de las normales. Y parece que esta situación la semana que viene continuaría menos de norte, prácticamente normal, sin excesos de temperaturas ni por arriba ni por abajo, pero sobre todo sin precipitaciones, que quedan solo restringidas a la cara norte del Pirineo y algunos chubascos dispersos en las comarcas de Girona, nordeste de Barcelona, toda la cornisa cantábrica, pero queda muy, muy hacia el norte y no afecta prácticamente a la península ibérica. Y esto se puede prolongar hasta casi la final de la próxima semana.
Armando, me imagino que en otras ocasiones miramos el tiempo pensando, bueno, ¿cuándo hará buen tiempo? Y ahora un poco miramos al tiempo al revés, pensando, bueno, a ver, cuando llueve, cuando nieve, cuando nieva.
Sí, pero hay una necesidad real y mediática incrementada por el mediatismo desde que hacen llover, y como hoy decía el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, es posible que no haya perspectivas de grandes lluvias generales y generosas, abundantes, hasta el próximo otoño. Es decir, otoño-primavera. Hemos de estar preparados para esa posibilidad que existe.
Sí, sí.
Es decir, no creamos que el mes de mayo, como ocurrió en el 2008, nos solucione la papeleta. El 2008 fue un mayo muy lluvioso de manera general y solucionó la sequía que también principalmente está afectando a Andalucía y a Cataluña, que son las dos zonas más afectadas por la sequía.
En este caso, podría valer el refrán aquel de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo por el tema de las temperaturas, pero no está siendo válido aquel de en abril lluvias mil. Eso
no,
es así.
No, llueve todos los años. Hay abriles muy lluviosos, extremadamente lluviosos en la serie histórica de 100 años, y otros, una mayoría de ellos, que llueve menos de 10 litros, que es muy poca cosa. El mes de mayo suele ser lluvioso, pero no nos lo arregla las lluvias en forma de chubascos. Tienen que ser lluvias generales, generosas, de muchas horas lloviendo. Es la única que puede arreglar, y en este caso, como venimos de valores muy bajos, tenían que ser muy prolongadas, las lluvias.
Pues gracias, Armando, y bueno, daremos por bienvenidas estas nieves, aunque sean pocas, pero que bueno, que lo que caiga siempre es bienvenido. Así que, Armando,
algo es algo.
Vale,
gracias, buen fin de semana.
Igualmente. Pues dejamos a Armando Álvarez, como dice, al final las perspectivas son las que son, y eso no lo podemos, por suerte todavía no lo podemos modificar, y espero que por muchos años no podamos modificar el tiempo y que venga como venga, aunque en este caso no sea a favor. Bueno, terminamos aquí el programa. Hemos hablado con Albert Canes, del Departamento de Comunicación de Gran Valira Resorts, también con Xavier Oveira, del Departamento de Comunicación de Baqueira Beret, responsable de comunicación de Baqueira Beret también, y evidentemente os hemos hablado de las rutas teatrales punto, es como decía Belén, que había dicho .com, con Natalia Arroyo, responsable de comunicación del grupo Enate, y también con Teresa Adell, os hemos hablado de los Olivos Milenarios. Nos reencontramos la próxima semana en Las Escapadas con más propuestas para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio con vuestra familia, con vuestros amigos, con quien queráis. Con Ricardo Álvarez, con Juanjo Ramón Prat y quien nos habla, David Velasco. Hasta el próximo jueves en Las Escapadas de COPE. Adiós.